Pues como decía previamente, pues este Camiño Miñoto no surge de la nada, sino que se lleva a cabo una serie de trabajo a lo largo de todos estos años y que se empieza a culminar en el 2018 con un trabajo de campo. Ese trabajo de campo conlleva una investigación y una metodología que nos lleva a una fase previa. Esa fase previa es, por un lado, el estudio documental, tanto de los tumbos de monasterios como libros parroquiales, de fábrica, protocolos notariales, etcétera, para rastrear todas esas incidencias y todas esas detalles en que nos puede llevar a cabo, pues identificar un camino antiguo o una iconografía jacobea y todo ese tipo de cosas relacionadas con el camino, ¿no? También tenemos ese vaciado documental a nivel bibliográfico, tanto relatos de viajeros, investigaciones anteriores, que nos ponen en el camino, nunca mejor dicho, a la hora de investigar pues digamos esas rutas y esos caminos antiguos, ¿no? Por otro lado, tenemos la cartografía, tanto mapas antiguos como foto aérea del vuelo americano del 56 y otros mapas actuales, sobre todo PNOAS, que nos van cambiando la fisonomía del paisaje desde, sobre todo, los últimos 30 años, ¿no? Después, otra de las bases documentales sería la toponímica, en la que hacemos referencia a un vaciado de todas aquellas que tienen que ver con caminos y, sobre todo, con la iconografía jacobea y de Santiago. Por otro lado, y ahí volvemos otra vez a las bases iconográficas, que son las figuras de Santiago Peregrino, Conchas de Vieira, etcétera, que en este camino las vamos a encontrar y de manera abundante. Y después están las evidencias arqueológicas, que son aquellos restos de yacimientos y bienes patrimoniales que incluso de otras épocas. Y en este contexto lo que hicimos fue patear en el trabajo de campo y rastrear todos aquellos yacimientos, incluso desde la prehistoria hasta los más actuales, para tener un catálogo total de lo que sería el Camiño Miñoto-Ribeiro. Y después, otra no menos importante, son las fuentes orales. Estas son las personas que recuerdan aquellos caminos antiguos por donde se iba, pues de punto A a punto B, pues muchas de estas personas ya nos iban diciendo por caminos que hoy en día estaban intransitables y que gracias precisamente a los concellos y a los ayuntamientos se volvieron a abrir para que pudiésemos, en cierta medida, seguir con nuestro trabajo, ¿no? Una vez que se acabó esa fase previa, llegamos a la fase de trabajo de campo. El trabajo de campo consistió en esa prospección arqueológica, que era, por un lado, localizar y comprobar los caminos y bienes patrimoniales del entorno. Se hizo en torno a una franja de unos 10 metros, entre, perdón, 100 y 150 metros a cada lado del camino, con el fin de rastrear tanto los caminos antiguos como aquellos yacimientos arqueológicos y patrimoniales que pudieran tener no solo relación con el camino, sino con la ocupación de ese territorio en épocas pretéritas. A partir de ahí, se hizo también una encuesta de microtoponimia, de vaciado por todas las aldeas, preguntando a personas mayores, con el fin de localizar pequeños topónimos relacionados con las vías, como pueden ser pues veredas, peredas, calzadas, etcétera, con el fin de localizar a posteriori esos caminos, ¿no? Después, por otro lado, lo que se hizo fue ese registro de bienes patrimoniales en el entorno del camino. Se elaboraron fichas con un registro fotográfico y planimétrico, situando con GPS todos aquellos yacimientos y bienes patrimoniales en torno a ese camino, ¿no? Y una vez que tenemos este compendio de bienes patrimoniales y camino, lo que se hizo fue una propuesta de delimitación de la traza. Se les aplicaron unas áreas de protección tanto del camino como de los bienes patrimoniales. Esto es fundamental porque es un requisito indispensable que tiene la Xunta de Galicia para conseguir en un futuro hacer una promoción del camino. La fase final, una vez que realizamos el trabajo de campo, lo siguiente que hicimos fue la elaboración de esas fichas de inventario llevando a cabo pues una serie de fichas, registrando todos los bienes patrimoniales, diferenciando los religiosos, los eclesiásticos, los civiles, de etnografía, de arqueología, etcétera, ¿no? Se hizo a mayores una situación de los núcleos rurales por los que discurre el camino. Se hizo una descripción lo más exacta posible de la distribución de esos núcleos rurales en función de su localización cerca del camino, sobre el camino o alejado del camino. Y después, dentro de cada núcleo, pues los distintos sistemas o configuraciones cartográficas que poseen esos núcleos. Si son radiales, si son lineales, si son de doble núcleo, etcétera, ¿no? ¿Esto para qué nos vale? Para hacer una memoria de actuación que nos va a servir de base para futuras intervenciones, ya sea para realizar guías sobre el camino, tanto a nivel genérico como individuales, pues el día de mañana, si se quiere hacer, pues guía del románico del camino, pues ya tenemos esa memoria, esas fichas elaboradas, o si se quiere hacer una guía sobre los pazos o los palacios que hay en torno al camino, o sobre los molinos, etcétera. Una vez que tenemos todo esto, y ahora la siguiente fase, que quiero es que iniciemos un camino, aunque sea de forma virtual, por este camino Miñoto Ribeiro. Decir que los resultados que encontramos en este camino son de 227 elementos catalogados en torno a esa franja de 100 metros. Como podéis observar, entre 48 cruceiros, 39 iglesias, 22 capillas, 10 petos de ánima, 21 puentes, 17 palacios o pazos, casas grandes, 14 molinos, puentes lavaderos, 12 bodegas históricas, 3 de ellas con conchas de vieira, un monasterio, un eremitorio alto medieval, 5 eras de oro, 17 túmulos megalíticos del neolítico, 3 asentamientos fortificados de la edad de hierro, 3 estaciones rupestres, en fin, 2 castillos y fortificaciones. Y hay mayores, hay otros en núcleos urbanos que no los incluimos dentro de esos núcleos urbanos porque si no se nos dispararía lo que sería el catálogo de bienes patrimoniales, ¿no? Y a partir de ahí, y con el manejo de cartografía antigua, estamos ya dispuestos a hacer este camino. Este camino, como bien dice nuestro compañero Castor, tiene un Roncesvalles, y el Roncesvalles es el Hospital de Santa María del Condado, en el concello del Ayuntamiento de Padrenda. Si llegamos a ese sitio, no parece o no es indicativo de que estemos hablando de ese gran lugar donde hay una concentración importante de bienes patrimoniales. No, simplemente tenemos la aldea y a las afueras de la aldea la iglesia. Pero es fundamental porque, como aparece en el texto, muchos de los documentos, sobre todo del monasterio de Celanova, hacen referencia a que en esta feligresía hay un hospital que se llama Santa María del Hospital. Dentro de la iglesia hay una ala romana dedicada a uno de los dioses por un tal Flavio. Nos está indicando la presencia desde muy antiguo de este enclave como uno de los, articuladores del territorio al lado del Miño. Lo que se conserva de esta iglesia de época románica es muy poco, pero porque en épocas posteriores prácticamente todas las iglesias de nuestra geografía sufrieron grandes transformaciones. Decir que aquí confluyen básicamente los tres caminos, es decir, cuando se sale de Braga suele haber tres variantes. Nosotros creemos que la principal, la más usada, vino desde Ponte da Barca hacia Monsao Melgaso y Cebide, y cruzaba la frontera por Ponte Barsas y llegaba a este hospital de Padrenda, del condado. Las otras dos variantes, otra venía desde Braga, iba hasta Ermelo, y de allí llegaba a Lobios por este topónimo precioso que es Compostela, desde allí a Manín, de Manín a Entrimo, que es el otro pueblo importante donde hay Santa María Real, que también había otro hospital, sube a Castro Leboreiro otra vez en Portugal y desciende otra vez al condado. Como vemos, todos los caminos llevaban a Condal. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues al ir por senderos nos vamos encontrando como pequeños elementos que nos dan aportando la importancia de esos caminos, como por ejemplo cruceiros o en este caso petos de ánimas, ¿no? Siguiendo este camino y caminando por lugares y por caminos antiguos, llegamos a otro cruce, a otro lugar importante, que es Puente Trado. El Puente Trado sirve para salvar el río Deva. Es un puente que ya aparece en la documentación antigua, aunque hoy en día, al igual que pasó con las iglesias, pues reformas posteriores para adaptar las redes viarias a los nuevos sistemas de comunicación hizo que sufriese transformaciones. Se le rebajó el tablero, lo que es la calzada, se le sacaron parte de las piedras y se pusieron una capa de rodadura en tierra. Se le pusieron los petrillos laterales y se rebajó también parte del arco. Pero a nivel del camino es fundamental para comunicar esta zona con las siguientes zonas, que es las tierras de Cortegada y Arnoya. Siguiendo con este percorrido del camino y siguiendo por caminos tradicionales con capas de rodadura de tierra y muros laterales, llegamos a la zona de Cortegada. Cortegada hoy en día tiene uno de los balnearios, no sé si más importantes, pero en aquella época sí, porque muchos de los viajeros y de personas que venían de Santiago venían a curarse a los baños de Cortegada, ¿no? Elegí en este caso la iglesia de San Benito de Raviño porque es una de esas iglesias de estilo barroco que representa perfectamente esas iglesias enclavadas en el medio rural, de planta de cruz latina con un ábside rectangular al que se le fueron añadiendo varias capillas, entre ellas la sacristía, tiene una portada neoclásica y con un campanario de un solo cuerpo que remata pues un pináculo de piedra, ¿no? Como vemos, este camino está documentado de muy antiguo, ya vemos ahí que en el fondo vai perferir en o camino que vai de Merés para Rivadavia, y siguiendo ese otro camino vamos a llegar a la otra de esas zonas importantes, que sería el priorato y la iglesia de San Salvador de Arnoya. El priorato pertenece al monasterio de Celanova. Es una construcción monumental en planta cuadrada con dos alturas por talón de acceso con el escudo del monasterio. Están uno al lado del otro y a la orilla del río Arnoya. Y después tenemos la iglesia de San Salvador, que reaprovecha elementos románicos de otro convento mucho más antiguo, que hoy en día no se conserva, y que aparecen partes de sus restos expandidos porque es toda la zona de la aldea o del núcleo rural de Arnoya. Aquí tenemos también, y volvemos a la antigüedad del lugar, otras dos salas romanas. Están depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Orense, lo que nos da y nos atestigua la presencia de antigua, pues de toda esta zona ya desde época de los romanos. Seguimos en este mismo núcleo y nos encontramos en la parte más alta con la capilla de San Amaro, que es una capilla de origen del siglo XII que formaba parte de ese convento desaparecido. Es una capillina muy sencilla, con un presbiterio realzado sobre lo que es la nave y que, entre sus características principales, tiene una cruz, creemos que es del orden San Juan, grabada en el exterior. De aquí parte una variante que va por Rivadavia, y que antes de llegar a Rivadavia pasamos por este peto de ánimas localizado en uno de los cruces principales y llegamos a la aldea de Reza. En esta aldea había un paso de barca para llegar a Rivadavia, que está en la otra orilla. Entonces, cuando este paso de barca funcionaba, pues caminantes y peregrinos y comerciantes lo que hacían era usar este paso de barca para llegar al otro lado en Francelos y desde Francelos llegar al otro punto básico y fundamental de este camino, que es el Burgo de Rivadavia. Pero cuando este paso de barca estaba inutilizado, por las razones que fueran, se cogía la variante que llevaba, en este caso, a la iglesia de Santa María de Castelo de Miño. Era un camino de herradura, bastante complicado, porque primero había que salvar un desnivel de más de 300 metros, para luego volver a bajar y encarar el Miño por el otro lado. Aquí había un puente, que era un puente, digamos, fijo, que estaba todo el año, por el que evidentemente pasaban aquellos que no podían pasar en Arnoya o aquellos otros que venían de la zona de Cartelle para cruzar el Miño por esta zona y adentrarse en las tierras de Rivadavia. Esta iglesia está asentada sobre un castro, que es un asentamiento fortificado de la Edad del Hierro, es decir, de hace más de 2.500 años, y que en época medieval lo que se hizo fue cristianizar ese yacimiento colocando una de estas iglesias encima. Iglesia que, como podéis ver, muy transformada también, sobre todo en los siglos XVIII, con varias fachadas barrocas, pero lo que le queda de románico es el ábside. Un ábside decorado con canecillos a base de zoomorfos, de vegetales y de figurativos, con pequeñas ventanas, con capiteles y con columnitas que soportan arcos con decoración ajedrezada de pequeños cubos, y que nos da aquí, creo que, si mal no recuerdo, estuvo Alfonso VII, y cuando hubo una serie de luchas entre diversos personajes, aquí se refugiaron varios de ellos, y después, en las laderas, en la parte de abajo, lo que tenemos son unas aguas termales antes de cruzar el camino. El puente, perdón. Una vez cruzamos el puente, llegamos al otro punto clave de este camino Miñoto-Ribeiro, que es el burgo medieval o el burgo de Rivadavia. Como decíamos antes, los que venían de la barca de Reza venían por el camino que se llama de la barca y entraban a intramuros por la puerta nueva, mientras que los que venían de Castelo de Miño cruzaban el puente de San Francisco para luego acceder por otra de las puertas al interior de Rivadavia. Aquí tenemos por un lado el castillo de los Sarmiento y dentro, o lo que es, digamos, el burgo de Rivadavia, y para no extendernos mucho porque es espectacular lo que alberga este casco histórico, tenemos más de, creo que son 6 o 7 iglesias, la de San Juan, la de Santiago, la de la Oliveira, Santo Domingo, San Francisco, la Madalena, es decir, en un casco histórico aparece todas estas referencias a iglesias, de las cuales dos, esta, la iglesia de San Juan, que tiene o tenía al lado el hospital, de San Juan, que ya aparece en la documentación en época medieval y después en época moderna, en la que se da cuenta de que algunos de los peregrinos fallecen y tienen que ser enterrados en este, digamos, lugar o adro de la iglesia de San Juan. Hoy en día, digamos, un pelín alterada por las construcciones que fueron ganando terreno a esas calles, ¿no? Seguimos con otra de las iglesias claves en este burgo de Rivadavia, que es la iglesia de Santiago. Ya veis que la puerta está decorada con conchas. En el interior hay la representación de 3 Santiagos peregrinos, peregrinos, uno sedente, enseñando la palabra de Jesús, el otro peregrino y otro matamoros, ¿no? Esta iglesia remata con una torre de 3 cuerpos y un pequeño campanario. Es toda de su origen en el siglo XII, sufrió muy pocas reformas y casi la tenemos tal cual en construcción de su momento. Viniendo del camino que veníamos de Arnoya, ahí ya empezamos a oler Otro de los elementos claves y fundamentales a la hora de definir este camino, que es el vino. Y dentro de esa explotación, comercialización y transporte del vino, todos los monasterios de Galicia tenían propiedades en el Ribeiro. Y se empieza a notar cerca, ya al llegar a este burgo de Ribadavia. En concreto tenemos, y traje una, porque es la más representativa de este camino, que es la bodega de la Cuenca, que pertenece al Cabildo de Santiago y que tenía su localización al lado del Camino Real que conducía o que venían de los de Orense a la zona de Ribadavia. Es la construcción típica de una bodega histórica, es decir, de dos plantas, con acceso a la planta baja, con arco de medio punto, con grandes dovelas, para acceder a la bodega. En la bodega normalmente había entre uno o dos lagares. Uno era para el vino blanco y el otro era para el vino tinto. Y después, la primera planta, la planta de arriba, era para el bodeguero o el granjero, que en este caso era puesto por el Cabildo de Santiago para administrar todas las rentas y viñas que tenía el Cabildo de Santiago en esta zona, ¿no? En la parte de abajo tenemos el priorato de San Payo, que era del monasterio de Oseira. También, no podía ser menos, uno de los grandes monasterios de Galicia tenía que tener posesiones en el Ribeiro. Y concretamente al lado de este camino, pues tenemos la iglesia de San Payo, que tiene en el interior la imagen de un Santiago peregrino. Una vez que vamos saliendo ya de Ribadavia, camino de otro de los dos enclaves fundamentales que hay en este discurrir, tenemos un pequeño puente, que es el puente de la Veronza. Hoy en día está casi derruido por culpa de una crecida hace 4 años. Decir que tanto el Concello de Ribadavia como la Diputación Provincial de Orense tienen ya redactado este proyecto para rehabilitar este puente, ¿no? Uno de los puentes más antiguos, se hace referencia ya al siglo XIII, cuando se transportaban y caminantes accedían por este puente cara a Santiago y Pontevedra, ¿no? En la parte de abajo llegamos a otro núcleo, que es el de San Cristóbal, Santo Cristóforo, que tiene una iglesia también de época media románica, aunque con diversos engadidos y diversas reformas ya en épocas posteriores. Siguiendo este camino, llegamos a otro de los puntos claves del mismo, que es la iglesia y la encomienda de Beade. El núcleo de Beade es un núcleo que conserva en su mayor medida su fisionomía en época medieval y en época moderna, con calles estrechas que parten desde una plaza central o dos. Una es la plaza de donde está, digamos, una fuente, y la otra es la plaza de la Pica, que es esa plaza pública donde ajusticiaban a aquellos que entre comillas, no se portaban bien, y que uno de esos caminos nos va a llevar directamente a lo que es la iglesia. Al lado de la iglesia, al principio, podemos observar una construcción que en sí no deja de tener más apariencia que una construcción, una casa rectoral de época contemporánea. Pero una vez que se llega a esa construcción y entramos en sus entrañas, observamos la estructura original de esa encomienda de Beade. Encomienda de Beade que viene de los sanjuanistas de época de la zona de Ribadavia, salen de allí y se establecen aquí. Como decíamos antes, es una estructura manual, es decir, doble planta, se accede a la planta baja por un arco de medio punto con duelas, este a mayores tiene una pequeña ventana conopial que tiene a los lados los escudos, por un lado los sanjuanistas y por otro lado de representantes del conde de Ribadavia, que en época posterior se fueron haciendo parte con parte de las rentas y de las propiedades que tenía aquí. Decir que las vigas de esta construcción estaban talladas todas con figuras de madera. Es decir, había figuras de rostros de mujeres, de hombres, incluso de niños. Dentro de la planta baja de esta bodega había o hay restos de dos lagares, pero es que fuera, en un muro empotrado, tenemos otros cinco más, de los cuales cuatro se dedicaban a vino blanco. Una vez seguimos caminando por estos caminos, llegamos a otro de los puntos fundamentales. Vamos recorriendo primero la aldea de Vieite. De la aldea de Vieite sale este camino espectacular que va a una aldea abandonada que se llama Oibedo, que curiosamente tiene dos construcciones porticadas y que la documentación hace referencia a un priorato del monasterio de San Clodio, monasterio que casi tenemos enfrente. Lo digo y lo recalco porque, claro, lo primero que se nos va a ocurrir es ¿y cómo tenía posesiones el monasterio de San Clodio del otro lado del río? Sí, tenemos este espectacular puente construido a finales del siglo XV. Pues bien, en esa documentación nos aparece una ambulare barcos, un pequeño paso de barca por el que las mercancías y sobre todo la producción del monasterio de San Clodio lo pasaban por esa barca, que luego, ya en el siglo XV, con las riquezas y el poder económico que tenía el monasterio, promulgó la construcción de este puente. Este puente que, como características constructivas importantes, es de 90 metros de largo y una luz, que es desde el arco más alto hasta el agua, de unos 27 metros. En la clave del arco aguas abajo está la figura de un monje que creemos y pensamos que es el promotor de las obras de este puente de San Clodio. Decir que en la margen derecha, antes de llegar al puente, tenemos un cruceiro del siglo XVI, del siglo XVII, y del otro lado del puente tenemos una pequeña capilla, que es la de San Antonio, y una pequeña calle también con varias casas porticadas, que es donde se celebraba la antigua feira del monasterio de San Clodio, que la situaban precisamente cerca del puente y de los caminos para cobrar el portazgo de aquellas mercancías que no pertenecían a sus dominios, ¿no? Siguiendo por este puente de San Clodio y antes de llegar a esto, tenemos el monasterio, pues nada, a unos 500 metros del puente. Monasterio que no me voy a meter mucho a hablar con ellos porque es referencia bibliográfica obligada del siglo XII, gran dinamizador de lo que es la comarca de Ribeiro y concretamente en esta zona de Ribeiro, tenía numerosas posesiones y en fin, competía tanto con otros monasterios y como con el conde de Rivadavia y de los Sarmientos por tener las mayores rentas posibles. Y una vez abandonamos ese camino de ese monasterio de San Clodio por un camino también enlosado, llegamos a otro de los puntos espectaculares de este camino, que es la iglesia y la granja de Gomariz. La granja de Gomariz es casi, si no casi, es más grande que la iglesia. Es más grande y es más antigua que la iglesia. De la iglesia tenemos documentación del siglo XI. De la granja, del siglo X. Esta granja perteneció primero al monasterio de Toxos Outos y luego, en el siglo XV, pasó a manos del monasterio de Sobrado dos Monxes. La decoración que tenemos en esta granja no le va a la zaga a la decoración románica que tiene la iglesia. Tiene todos estos canzorros decorados con figuras configurativas, zoomorfos, vegetales. Tiene una entrada que hoy en día está sellada, de arco de medio punto, de más de 3 metros de alto. Es una de las grandes bodegas situadas en el corazón del Ribeiro. situada al lado de una de las iglesias más representativas también de esta época, y curiosamente al lado del camino, que hay una bifurcación. Aquí el camino asciende hasta la zona de Partovia, Carballiño, y que va a enlazar con la Vía de la Plata en torno al Ayuntamiento de Cea, y por aquí, en esta bifurcación, seguimos por entre Socalcos y por entre Viñas hasta llegar primero a un pueblecito, una aldeíña que se llama Fuente Antiga, o Fuente Antiga, que nos está indicando la presencia con ese topónimo de una fuente muy antigua, y que en la microtoponimia nos aparece la palabra mesón, que nos quiere decir, no es que otra historia, que la parada de arrieiros que llevaban ya este vino, que empezaban a sacar de aquí y de la zona de Rivadavia, en dirección primero a Terra de Montes y después a Compostela. Siguiendo este camino, entre bancales, nos encontramos una aldea abandonada, que es la del Barón Pequeño. Dentro de esas casas abandonadas, destaca una por su buena sillería en granito y sobre todo por su tamaño. Pues en uno de los accesos a la bodega, siempre a la bodega, nos encontramos a mano izquierda una cuncha de vieira y a mano derecha una voluta. Y es la misma tipología y de cuncha que podemos encontrar, por ejemplo, en Xunqueira de Ambía, por ejemplo, que está en el Camino de la Plata, y es identificativa y cronológicamente datada su claustro en el siglo XVI. Buscando documentación, y ahí volvemos otra vez a los compañeros que se dedicaron a documentar todo este tipo de elementos patrimoniales, nos encontramos que en el tumbo de la ribera del monasterio de Acibeiro, localizado en la localidad, en el Ayuntamiento de Pontevedrés de Forcarei, nos encontramos que había una granja destinada a administrar todas estas rentas y todas estas propiedades que tenía el monasterio en esta zona. Monasterio que después los sobrantes los llevaba a su, digamos, monasterio nodriza en Forcarei. Pues siguiendo el camino por entre bancales y hoy en día una carballeira, pero un robledal, pero que en su día todo eso formaba parte de las viñas, tanto del monasterio de Acibeiro como de otros monasterios, llegamos a la aldea de Banga, Santa Eulalia de Banga. En esta aldea tenemos la iglesia, igual que las otras, de origen de románico del siglo XII-XIII, tenemos parte de la decoración en las cornisas superiores que así lo demuestran, pero lo espectacular de este camino, o de esta iglesia para este camino, es que en su interior hay tres Santiagos peregrinos en piedra. Uno en la bóveda de crucería de la iglesia, otro en el altar y otro en el arcosolio de acceso a una de las capillas donde está enterrado uno de los miembros de la Casa de los Sarmiento, del Conde de Rivadavia. Es curioso porque esta iglesia no tiene advocación a Santiago, y en cambio tiene tres Santiagos peregrinos en su interior, lo cual podemos poner en relación con la existencia, unido a la concha de Vieira que nos encontramos anteriormente y las que nos vamos a encontrar en la siguiente aldea, pues en relación con esa vía de acceso. Es decir, a modo de anécdota y de comparación, bueno, anécdota, que también podría formar parte de este camino, que uno de los palacios o pazos que tenemos en esta aldea de Santa Eulalia de Banga perteneció tanto al marido como a ella misma de Emilia Pardo Bazán. Desde aquí, uno de los balcones da lo que sería, lo que llamaba ella, a los balcones del Ribeiro, y que plasmó en varias de sus obras, concretamente en una obra que se llama El cisne de Vilamorta, que hacía referencia a la villa de Carballiño y a su entorno, que es el Ribeiro. Una vez abandonamos este pueblo, llegamos a otro de los, creo que pueblos, yo creo que fundamentales, no solo por la explotación del vino, sino en la ruta jacobea de peregrinaje. Y tenemos la aldea de Cabanelas. Cabanelas está localizada en una ladera que da mirando ya al río Avia. En este núcleo tenemos tres construcciones distintas con tres cunchas de vieira. Yo solo traje una, para no una de ejemplo, que curiosamente vuelve a pertenecer al monasterio de Acebeiro. Y volvemos a tener a ese monasterio de Forcarei en este camino. Al lado izquierdo, igual, tenemos la cuncha de vieira, ya un poco más elaborada o de tipología distinta que la anterior, y en el otro lado, otra voluta. Aquí tenemos dos grandes desaguadores de agua, también grabados en piedra, con figuras, creo recordar, vegetales, pero ahora no me acuerdo. Dentro de esta aldea tenemos otra de las construcciones fundamentales, que es la granja de Quintela. La granja de Quintela, por la documentación, perteneció primero a la Orden del Santo Sepulcro y después pasó a la Orden de San Juan de Jerusalén de Pazos de Arenteiro. Tenemos, para mí es, yo creo que de las más impresionantes que se puede tener en este camino, tenemos el acceso a la parte de la bodega, a mano izquierda la figura de un hombre y a mano derecha la figura de una mujer. Y dentro, esto es los restos del lagar, aquí tendríamos la figura de un rostro femenino, también esculpido en piedra. Tipología idéntica a las demás, planta baja dedicada a bodega con su lagar y planta alta dedicada al granjero. Tenemos una, como podemos decir, una aljalfa de seis puntas. Lo primero que se nos va a venir a la cabeza es de los judíos. No tiene nada que ver. Este tipo de simbología la usa sin la rosa central, pues la Orden de San Juan de Jerusalén de Pazos de Arenteiro, tanto en Pazos de Arenteiro como en la aldea de Madarnás, ya en el concello de Carballín. Hay otras cuatro bodegas más, destinadas a bodegas históricas, pertenecientes tanto a monasterios como Sobrado dos Monxes, como a Cibeiro, que es la que teníamos anterior, como esta del Santo Sepulcro, y tenemos otra del monasterio de Carbueiro. Siguiendo el camino que le llaman aquí la vereda vieja, entre muros y con capa de rodadura en piedra, llegamos a otro punto fundamental y clave de este camino. Tenemos el condado, Rivadavia, Pazos de Arenteiro. Pazos de Arenteiro, desde época medieval, fue un núcleo importante por el vino, así de claro. Es decir, y lo que conservamos hoy en día es prácticamente, no es que sea una aldea que no pasó por el tiempo, pero sí conserva elementos suficientes como para darle esa categoría. De hecho, está protegida como conjunto histórico-artístico desde 1971. Tiene el puente se llama la Ponte Bella o del Santo Sepulcro, que en la clave del otro lado, no en esta, sino del otro lado, en la clave central del arco central, tiene la figura de un caminante con un bastón. Seguramente sea un Santiago peregrino, pero esa misma figura también aparece en la encomienda que está localizada al lado de la iglesia, lo cual nos puede no tener dudas, pero sí, lo que sí tenemos claro es que es un caminante con un bastón. Y sea Santiago peregrino o alguien de la encomienda, pues lo que transmite es eso, que este camino es muy antiguo. De hecho, conserva parte de la estructura original hasta la entrada del pueblo. Aquí tenemos el pueblo, parte de lo que es la aldea de Pazos de Arenteiro. En Pazos de Arenteiro, creo que si no mal no recuerdo, hay cuatro o cinco pazos dentro de lo que es el núcleo. Están lo de Cervela, Doña Elisa, el médico, y después a las afueras está el de Feijó, y no sé si uno más. Y el otro edificio espectacular que tenemos es el Pazo de la Encomenda. Pazo de la Encomenda que se sitúa aquí a mediados del siglo XV a raíz de una, digamos, desaparición de la absorción, si queremos llamarlo de una manera, de la encomienda de Astureses. Es una de las joyas arquitectónicas, a pesar de sufrir numerosísimas transformaciones, sobre todo y por desgracia en el siglo XX y no hace mucho tiempo, pero conserva su planta y su estructura tal cual se originó en época moderna. Y después tenemos la otra iglesia, que es también una iglesia con un marcado carácter diocesano, también del siglo XII, y que se le fueron añadiendo tanto la capilla como otra pequeña, digamos, sacristía y una pequeña capilla, pero conserva su planta en perfecto estado y tanto la portada principal como la del sur, si mal no recuerdo, efectivamente conservan su fisonomía original. Aquí vemos parte de lo que es el entramado medieval moderno de este Pazos del Enteiro, con la casa de este lado, la casa del Palenque, por ejemplo, de este lado el Pazo de Orcervela, de este lado estaría el Pazo de Dona Elisa, la casa grande más arriba. Esto que nos está a indicar que el vino, como decimos nosotros, es el petróleo o fue el petróleo de la Edad Media. Donde había vino, las construcciones se desarrollan de una manera espectacular. Las granjas y bodegas históricas que aquí en Pazos del Enteiro tenemos como unas 7 también son construcciones importantes y de un gran empaque. Saliendo ya de lo que es Pazos del Enteiro, vamos bajando hacia el río Viñao y después una subida bastante pronunciada, dejando 2 o 3 granjas también de época medieval pertenecientes a la Orden de San Juan. Llegamos por caminos entre socalcos y entre bancales a la otra granja de Tombelo, también de la Orden de San Juan de Jerusalén, de Pazos del Enteiro, en la parte media ya del río Avia. Aquí la planta sigue siendo la misma, bodega con acceso de un arco de medio punto, con 2 lagares, este tiene 2 en su interior, y planta alta para el bodeguero, digamos. Siguiendo ese camino, llegamos a otro elemento importante, que es la capilla de San Lorenzo, en la zona de Paredes, Boborás, en la que tenemos una pequeña capilla donde aparece una inscripción de este caso del comendador que pertenece a Pazos del Enteiro, porque sigue siendo de la Orden de San Juan de Jerusalén. Aquí tenemos el símbolo y la edad y la fecha de 1674, creo que es, y en su interior nos encontramos la figura de un Santiago Peregrino en piedra. Esta figura de Santiago Peregrino en piedra estaba enterrada en el suelo de la ermita, de la capilla, y cuando la regaron en los años 90 se encontraron estas 2 figuras, la de Santiago Peregrino y esta pequeña virgen, la cual denota la existencia de un camino de media larga distancia que comunicaba estas tierras del Ribeiro con Compostela. Esta capilla ya empieza a ser el límite entre las tierras destinadas a la producción del vino en el Ribeiro y las tierras más altas destinadas a producción de cereal, que es la comarca de Terra de Montes. Esta comarca de Terra de Montes, una vez que vamos ascendiendo pues desde los 200 metros de altitud sobre el nivel del mar, llegamos concretamente a este punto a unos casi 800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, en varios kilómetros vamos ascendiendo paulatinamente hasta llegar a esta otra pieza fundamental, que es la mesa de los 3 bispos, los 3 obispos. Es un marco jurisdiccional situado en un cruce de caminos y que esta, nunca creo que muy pocas piedras dan tanta información como esta. tiene grabadas en sus tres caras donde juntaban las diócesis y jurisdicciones de esta zona. Por un lado tenemos, en la parte de abajo, tenemos una S, una T y una O y una M. STO se correspondería con la diócesis de Santiago y la M con la jurisdicción de Montes, el juiz merino que ocupaba estas tierras. Del otro lado tenemos una O, una R y una S y una O. ORS es la diócesis de Orense y la de arriba es la O, es la jurisdicción de Orcellón o Caldelas de Orcellón, que se corresponde con la Casa de Monterrey. Y en uno de los laterales, que aquí no se ve concretamente, tenemos una L y una D. La L es diócesis de Lugo y la D del Conde de Deza. Estos marcos se ponían o se situaban, como dije antes, en caminos reconocidos en este caso por las tres partes. De tal manera que para los viajeros, como hoy un día, puede ser un letrero de una carretera, nos está indicando el cambio de ayuntamientos o cambio de provincias. Pues esto era absolutamente igual. Abajo tengo una pequeña descripción del viaje que hizo por estas tierras el padre Sarmiento. Y en 1755, ya él hacía referencia a este marco, que tenía otras dos piedriñas más pequeñas, situadas a cada lado, que hacían referencia precisamente a que se sentaban los obispos. Eso es el dicho popular que encierra esta piedra. Seguimos caminando y nos encontramos con otro de los puntos importantes de este camino, que es Soutelo de Montes. Soutelo de Montes conserva una de las partes, la parte más antigua, casi tal cual en su fisonomía. Aquí tenemos el letrero de la calle que pone Camino Real o Rúa Real. Pues aquí, concretamente, en estos soportales, es donde el juez Merino trasladó, a partir del siglo XVI, desde la Torre de Barciela, una vez derrocada por la revuelta en Mandiña, en vez de volver a rehacerla allí, lo que hizo fue hacer una nueva construcción aquí, porque, y según la documentación que se maneja, era un lugar de paso fundamental de la gente que venía de Ribeiro, cara bien Pontevedra, cara bien cara Santiago. 2 kilómetros más arriba tenemos un pueblinho, una aldeita pequeña que se llama Portela de Lamas. Desde allí había una bifurcación que nos llevaba al monasterio de Cibeiro. Monasterio de Cibeiro, que vimos antes la cantidad de posesiones y bodegas que tenía en el Ribeiro, pasaba tanto por Soutelo de Montes como por Tela de Lamas para llevar los sobrantes de las rentas al monasterio. En esta aldea nos encontramos con un cruceiro del siglo XIX en la que podemos ver la imagen de Santiago Peregrino. Y en el varal, en el pedestal, antes de llegar al pedestal, en la parte de abajo, tenemos la figura de San Roque, que es el patrón de este pueblo. Siguiendo por caminos más o menos entre muros con un ancho de 3 metros de ancho, etcétera, nos vamos a encontrar por un lado la vereda antigua y por otro lado pequeños puentes que aparecen en documentos del siglo XVI y del siglo XV que hacen referencia a pasos de gente importante. De hecho, aquí este puente, ya en una referencia de 1700 de Cornide, ya nos habla que en uno de sus itinerarios, concretamente el cuarto, cuando sale de Santiago cara al Ribeiro, dice, arréglese en esta feligresía una alcantarilla. Alcantarillas son puentes pequeños de un solo arco, en el lugar conocido como Porto da Bouza. Entonces nosotros, una vez tenemos ese documento, lo que hacemos es consultar la toponimia, la cartografía antigua, etcétera, y después de abrir el camino, porque este camino estaba intransitable, nos encontramos precisamente con este pequeño puente. Siguiendo por esos puentes, llegamos, antes de llegar al núcleo de Forcarei, al puente Gomail. Puente Gomail del siglo XIV, de dos arcos, pero curiosamente están hechos con pequeñas pizarras, y se atestigua el paso de arrieiros y de caminantes por esta zona, sobre todo por la zona de Forcarei, hasta llegar al camino, otro de los caminos, que era el famoso o bien documentado Camiño Obreiro, que está más al norte. Se pasa otro pequeño pontillón, que es el pontillón de Sorribas, y seguimos caminando por entre varias aldeas hasta llegar, por un lado, a esta aldea de Quintillán, que como podemos ver en su base, en su pedestal, tenemos las Cunchas de Vieira. Y de este otro lado, ya llegando al pueblo de, o al, sí, a la zona de Seoane, tenemos la ermita de San Amaro. Es la tercera ermita que encontramos en este camino. San Amaro fue uno de los, digamos, monjes que hizo su peregrinaje por el camino francés, y una vez hecho ese peregrinaje se instaló en Burgos, y lo que hizo fue ayudar a todos esos caminantes y peregrinos en su caminar hacia Santiago. Y por eso no es casualidad que en este camino nos encontremos con tres ermitas destinadas o con una advocación de este santo, ¿no? Llegamos a este pueblo de Mea Vía, se llama en realidad San Juan, pero es, la parroquia es Mea Vía. Ese topónimo ya nos está indicando que estamos a media vía, a medio camino, entre Santiago y el Ribeiro. Y efectivamente, una vez que tenemos más o menos documentado el camino, tiramos una distancia desde aquí a Santiago y desde aquí a la zona de Ribeiro, y nos quedamos a 4 kilómetros del otro punto clave, que es Pazos de Arenteiro. Tiene la advocación de San Juan, igual que San Juan de Jerusalén, de Pazos de Arenteiro. Entonces, bueno, no sé si es casualidad o no, tiene varios barrios con topónimos viarios, de rúa, que significa, pues eso, calle, otra que es cruceiro y otra que es también calzada. Es decir, estamos hablando de un punto intermedio que comunicaba estas zonas medio altas de ya de la provincia de Pontevedra con Compostela. Siguiendo el camino que nos lleva a otro punto estratégico que veremos a continuación, ya en el Ayuntamiento Pontevedrés de la Estrada nos encontramos pues varias iglesias. Traje esta colación porque en su decoración, efectivamente, de canzorros más o menos de época, pues eso, románica, tenemos aquí una estela funeraria paleocristiana del siglo 6-7, que aparece empotrada concretamente en la sacristía del templo. Nos está a indicar la presencia ya desde muy temprano de una ocupación del territorio en esta zona, lo cual para desplazarse de un lado a otro necesariamente tenían que pasar por este punto. Llegamos a otro punto clave de este camino, que es Puente Sarandón, que es ya en el límite entre La Coruña y Pontevedra, que cruza el río Ulla. Puente documentado desde muy antiguo y que sufrió varias derrumbes y transformaciones, pero ya en el siglo, creo que fue 18, con la reconstrucción de este puente, hay documentos que nos llevan a decirnos concretamente que fueron financiados en su mayor parte por arrieiros que venían de la zona de Ribeiro. Traje, pues eso, una pequeña apunte de dónde aparecen, pues, este tipo de referencia a ello, a este puente. Pues creo que es del monasterio de Armenteira, en Pontevedra, concretamente. Hay referencias a tabernas situadas cerca de este camino para dar descanso a los arrieros, y antes, un poco antes, tenemos la basílica esta de Santa María de Ribeira. Es una basílica distinta a la que aparece en el resto del camino, y en su interior pues tenemos la figura de un Santiago peregrino. Ya en el concello de Vedra ya en la provincia de La Coruña, pues seguimos el camino. Aquí tenemos el portalón de acceso al Pazo de Simonde, aquí tenemos nuestra señora, la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en Boqueixón. Seguimos caminando hasta llegar al Cruceiro de Castrelo, que es donde este camino entronca con la Vía de la Plata. Y una vez llegamos a este cruceiro, como vemos, situado en otro cruce de caminos que nos lleva a Santiago, pues ya entramos directamente en Santiago. Valoraciones finales de este camino. Con el trabajo que se hizo, se demuestra la existencia de una ruta de peregrinaje desde Braga a Compostela, que se vio reforzada, y como vimos hasta ahora, por el transporte del vino del Ribeiro. Tenemos varios elementos fundamentales que aportan empíricamente hechos para la existencia de esta ruta de peregrinación. Por un lado, un elemento natural fundamental, que es el río Miño, que es un elemento conductor de aquellos peregrinos que venían de la zona de Monsao, Melgaso, y cruzaban hasta por Ponte Barxas hasta llegar al condado, seguían todo el Miño, prácticamente no lo perdían de vista hasta llegar a Rivadavia. Y allí entroncaban con el otro hilo conductor, que es la explotación y comercialización del vino de Ribeiro. Ya vimos la cantidad de bodegas y de propietarios que tenían en el Ribeiro. Es el transporte a través de rieiros el elemento clave y que define este camino a partir de lo que es la explotación y comercialización del vino del Ribeiro. Porque se crea, una vez explotado ese territorio, una red viaria muy tupida y que conlleva la comercialización y el transporte de este vino hasta Compostela. Otro hecho fundamental, los hospitales. Hay referencias a numerosos hospitales, como el condado de Santiago de Alén, que estaba extramuros en Rivadavia, concretamente donde está hoy el convento de San Francisco. Tenemos el de San Juan, las encomiendas de Beada y Pazos de Arenteiro. Seguimos teniendo iconografía jacobea. Iglesias, imágenes de Santiago, conchas de Vieira, advocación de San Amaro, y el carácter, entre comillas, sanador de este camino. Aunque pasé muy por encima, en este camino hay unas urgencias termales que ya desde Portugal, concretamente en Monsao y Melgaso, pues encontramos en Río Caldo, en Lobios, en Cortegada, en Arnoia, en Presigueiro y alguna otra más, ¿no? Una vez llegados a este punto, y ya como finalización de esta ponencia, como ya lo decía al principio, este camino ya está reconocido como jacobeo por los arzobispados de Braga y Santiago. Este es un documento que es la famosa Compostela, que se recoge al llegar a Santiago, firmada por estos dos arzobispos de Braga y de Compostela, y el cual simbólicamente, pues yo hago entrega a todos estos asistentes que estáis presentes en esta ponencia. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias a ti, Jorge Lamas, y tenemos que hacer un pequeño apunte. Como cuando hicimos la presentación del ponente, por un problema técnico, no se pudo escuchar ni ver, salvo aquí en el salón, pues vamos a hacer una reseña rápida de quién nos ha estado acompañando hoy, y después, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pues será atendida. Decíamos al principio de la charla, que no se pudo, insisto, escuchar ni ver, que Jorge Lamas Bertolo es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Vigo, que tiene el grado con la máxima calificación por la tesis de licenciatura Contribución al estudio del fenómeno tumular en la comarca de Terra de Montes, que es miembro y responsable de la sección de Prehistoria y Arqueología del Centro de Estudios Chamoso Lamas de la comarca de Carballiño, que como arqueólogo profesional realiza su actividad desde 1999 hasta estos días, y dirige y ha participado en proyectos de investigación, excavaciones, prospecciones arqueológicas y puesta en valor del patrimonio. Fruto de esta actividad, excava y pone en valor yacimientos de distintas etapas, estudiando túmulos megalíticos, castros, asentamientos romanos, fortalezas medievales y modernas. Lamas compagina todo este trabajo con la divulgación científica a través de congresos y visitas guiadas sobre el patrimonio cultural. En cuanto a publicaciones, destaca la realizada sobre enterramientos funerarios del Neolítico Medio Final, titulada Cementerios Olvidados o del Fenómeno Tumulario en la Comarca del Arenteiro, editado por la Diputación de Ourense, o también en colaboración con varios miembros del Centro de Estudios Chamoso Lamas de Ocarvallino, el libro que se titula Las arquitecturas históricas del vino por las riberas del río Miño y del Avia, editado por la Xunta de Galicia. Actualmente, Jorge Lamas forma parte del equipo técnico del Museo Etnográfico del Arenteiro dentro del Parque Municipal de Ocarvallino y también es miembro del Comité Asesor del Aula del Megalitismo Porta do Xurés de la Diputación Provincial de Ourense, así como arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Ribadavia. Yo siempre digo que una de las industrias fuertes que Ourense posee y que hay que potenciar sin duda y con fuerza es el turismo cultural, que aquí tiene un verdadero paraíso para disfrute del turista. Por tanto, hay que seguir trabajando en ello y en la UNED estaremos atentos para aportar el apoyo científico necesario. Antes de continuar, tenemos a un seguidor que plantea la siguiente pregunta. ¿Hay algún documento donde encontrar el recorrido que nos acaba de explicar?
Sí, concretamente hay una página web donde la Asociación de Concellos del Camiño Miño do Ribeiro tiene una guía donde y un track donde aparece todo este camino delimitado desde incluso desde Portugal, desde Braga hasta Compostela.
Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta incluso aquí en la sala. No. Bueno, pues esperemos que esta conferencia sobre el Camiño Miñoto Ribeiro, en dirección a Santiago, pues sirva a más de uno de los que nos están escuchando para decidirse a venir a comprobar esto todo in situ, venir a la provincia de Ourense y también al resto de las provincias de Galicia para conocer la riqueza patrimonial. Y como dije antes, esos paisajes que hay zonas en el sur de la provincia de Ourense, pasando por Ribeiro, por Carballiño y en dirección a Santiago y en toda la provincia que rozan, y no digo, no estoy exagerando, lo sublime. Os recuerdo que la próxima conferencia de este ciclo del campus noroeste de la UNED del patrimonio como proyectos de patrimonio, como medidas para poner en desarrollo la España vaciada, esa España rural que predomina en nuestro campus tan bonito que tenemos con las provincias de Galicia, Asturias, Castilla, León y Extremadura, que son realmente espectaculares. Bueno, pues el día 25 de octubre, desde UNED Asturias, el doctor Ángel Mato Díaz se va a detener en la arquitectura del prerrománico asturiano, otra maravilla. Y la última jornada del curso la tendremos el 28 de octubre desde UNED Pontevedra con Alexandra Touza David, especialista en turismo, responsable de desarrollo y cooperación, que intentará dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo ponemos en marcha un proyecto turístico local? Y con todo esto, simplemente agradecer a todas las personas que nos han seguido desde el Salón de Actos de UNED Ourense, así como las personas que nos siguen ahora en directo desde Internet y las que podrán ver a través del enlace correspondiente de esta conferencia, pues el contenido tan bonito de este recorrido turístico e histórico cargado de bienes patrimoniales como es el camino que une Braga con Santiago pasando por esta zona tan espectacular de nuestra provincia de Ourense. Buenas tardes y muchas gracias y saludos desde Ourense.